Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros.
Lo presenta directamente y sin ningún tipo de tapujos como un comisionista internacional.
Es Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, hablando sobre la exclusiva que publica hoy junto con Ángela Martí Alay, redactora jefe de Tribunales, sobre el rey emérito. El fiscal del Tribunal Supremo acusa a don Juan Carlos de cobrar comisiones. Esa es la noticia que desvelamos este viernes a partir de una comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardarle al...
Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España desde 1975. La Constitución del 78 le reconoce de forma explícita como jefe del Estado en su título segundo. Clave en la transición, abdicó en favor de su hijo, Felipe de Borbón y Grecia, en 2014. Desde entonces, Felipe VI.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por escándalos como el de su yerno, Iñaki Urdangarín, que acabó en la cárcel, o las informaciones sobre Corina Larsen.
Los escándalos de las últimas semanas, publicados en medios de comunicación, como El Mundo, han obligado al rey emérito Juan Carlos I a tomar una decisión sin precedentes.
Desde hace más de un año está fuera de España, en Abu Dhabi, empujado por todo lo publicado acerca de sus negocios opacos, el deterioro que provocan en la imagen de la corona y la presión del gobierno. ¿Es el rey emérito un comisionista internacional? ¿Acabará querellándose la fiscalía contra él? ¿Cómo queda su figura a ojos de los españoles? Hoy es viernes, es 3 de septiembre, desde la redacción de El Mundo, Javier Atard.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Una comisión rogatoria es una especie de procedimiento, una solicitud de auxilio judicial, con términos un poco más ajustados, que se realiza entre las autoridades extranjeras para obtener pruebas en otro país. Pues bien, eso es precisamente lo que hizo el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, en este caso, con las autoridades suizas. Y a ese documento ha tenido acceso El Mundo, en exclusiva. Lo contaba al principio, es una información que firman a la limón mis compañeros Ángela Martí Alay y Esteban Urreiztieta, subdirector del periódico, con el que vamos a adentrarnos, a partir de este momento, en esta importantísima información sobre el rey Juan Carlos.
Lo más relevante, lo más destacable de esta rogatoria enviada por la Fiscalía del Supremo a Suiza, que recordemos, Suiza está investigando en paralelo al rey Juan Carlos por sus actividades durante los últimos años, es que lo presenta directamente y sin ningún tipo de tapujos como un comisionista internacional, dice el teniente fiscal del Tribunal Supremo, que el origen de la fortuna de don Juan Carlos, que ha mantenido oculta durante las últimas décadas y que en parte ha sido objeto de regularización, procede, dice el teniente fiscal textualmente, del cobro de comisiones por la intermediación en negocios internacionales. Hasta el momento la Fiscalía no se había pronunciado en esos términos en referencia al rey Juan Carlos, y había extremado las precauciones a la hora de, bueno, pues de aventurar la procedencia del dinero, que por otra parte don Juan Carlos sostiene que obviamente que el origen es lícito. De esta manera, pues este escrito supone un salto cualitativo muy importante en la investigación.
Y es Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo, quien lidera la investigación, junto con Alejandro Luzón, el fiscal jefe de anticorrupción, y con un grupo de fiscales del Alto Tribunal. Campos asegura que en estos momentos dispone de indicios de que los fondos que se investigan tienen una procedencia ilícita. Es lo que estamos contando, sobre eso pivota la información. Por ello, advierte el fiscal sobre la posible comisión de cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.
Una vez que el rey Juan Carlos ha presentado dos regularizaciones de Hacienda, admitiendo que ocultó una serie de operaciones millonarias al fisco, la obligación de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria es comprobar si esas regularizaciones son completas y veraces. Es decir, si lo que ha aflorado don Juan Carlos como dinero oculto es todo lo que tiene, o si por el contrario hay una parte que ha escamoteado a la agencia tributaria. De ser así, tendría también una extraordinaria importancia, porque esas regularizaciones voluntarias no tendrían validez y, por lo tanto, cabría la acusación por parte de la Fiscalía por delito fiscal contra el rey Juan Carlos, que, recordemos, está aforado ante el Tribunal Supremo.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha citado para declarar como testigo al primo del rey emérito, Álvaro de Orleans.
Fue el pasado 24 de febrero cuando el fiscal Campos se dirigió a la Oficina Federal de la Justicia de Suiza para solicitar que le remitiera la información de todas las cuentas en el país de la Fundación Zagatka, una entidad que es propiedad de Álvaro de Orleans, primo del emérito, primo lejano, aunque de trato cercano con Juan Carlos, por lo que se ve. Esteban, ¿cuál es el papel de Álvaro de Orleans en todo esto?
Pues la Fiscalía le otorga un papel relevante en tanto en cuanto la Fundación Zagatka, que es una fundación radicada en Liechtenstein y con cuentas en Suiza, ha venido sufragando todo tipo de gastos personales del rey emérito durante los últimos años. Una serie de gastos, bueno, pues de los que ha disfrutado, como digo, en persona don Juan Carlos, y que no fueron declarados, porque era dinero, bueno, pues que estaba oculto en Suiza y bajo el control de Álvaro de Orleans. ¿Por qué es importante? Porque se está intentando determinar si, una vez acreditada la existencia de esos gastos y de esas operaciones, si Álvaro de Orleans es simplemente un familiar que ha decidido ayudar a su primo lejano don Juan Carlos, dejándole dinero y permitiéndole tener una vida suntuosa, como el propio Álvaro de Orleans ha sostenido por activa y por pasiva, o si, por el contrario, la Fundación Zagatka es una plataforma para blanquear dinero de origen ilícito de don Juan Carlos y, por lo tanto, Álvaro de Orleans es un mero testaferro del rey Juan Carlos. Por eso tiene tanta importancia su figura en la investigación.
Hoy también podemos leer en El Mundo a Manuel Marraco sobre las tres investigaciones penales que cercan al rey emérito, un año y un mes después de volar a Abu Dhabi como consecuencia de ciertos acontecimientos pasados. Así lo dijo en un comunicado, don Juan Carlos sigue pendiente precisamente de las posibles consecuencias judiciales de esos acontecimientos pasados. Dicho esto, Esteban, ¿en qué situación procesal se encuentra en estos momentos el rey emérito? ¿Qué causas, qué diligencias tiene abiertas?
Tiene tres diligencias de investigación abiertas por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo, con un equipo de fiscales que está centrado prácticamente en exclusividad a las investigaciones del monarca, y por lo tanto la última palabra en lo que respecta a estas investigaciones, que recordemos son, bueno, el supuesto cobro de comisiones en las obras de la Vía a la Meca, la segunda, a la que hemos aludido anteriormente, de los regalos de el mexicano Alain San Ginés Kraus y de la Fundación Zagatka, y en tercer lugar la aparición de una nueva fortuna oculta en Suiza, radicada en un trust en las islas del Canal de la Mancha, y que don Juan Carlos dice que no le pertenecen y que no lo reconoce como propio y, por lo tanto, ha decidido no regularizarlo. Esas son las tres grandes investigaciones que tiene abiertas, así como una inspección en paralelo por parte de la agencia tributaria para determinar si las regularizaciones voluntarias que ha hecho el rey, con las que evitaría la comisión de delitos fiscales, es completa y veraz, o si por el contrario se ha dejado algo por el camino y en ese supuesto se vendría todo abajo.
Y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
La Fiscalía lo que está haciendo es intentar averiguar el origen del dinero ocultado a Hacienda. Eso es un hecho ya. Y por ello, el editorial del Mundo de hoy pide una rigurosa investigación. El rey emérito no está por encima de la ley, faltaría más, pero tampoco está por debajo. El editorial recuerda que quienes ya le han condenado se retratan cuando la propia Fiscalía, que se muestra muy severa, por cierto, en sus apreciaciones, sigue hoy sin ver indicios sólidos de delito. Entonces, Esteban, ¿cómo crees que va a acabar? ¿Va a interponer la Fiscalía una querella contra el rey?
Pues esa es la pregunta del millón, que ojalá estuviéramos en disposición de responder en estos momentos. El periódico ya publicó el pasado mes de agosto que a día de hoy la Fiscalía ve complicado desde el punto de vista técnico la interposición de una querella contra don Juan Carlos, no porque no considere que ha cometido delitos de diversa índole, sino por dos cuestiones. En primer lugar, por el periodo en el que la figura de don Juan Carlos era inviolable. Y en segundo lugar, todo depende del dictamen definitivo de la agencia tributaria en lo que respecta a las regularizaciones voluntarias. Si la agencia tributaria las valida, bueno, pues las investigaciones de don Juan Carlos se desinflarían de manera prácticamente definitiva, y si por el contrario Hacienda considera que don Juan Carlos tiene dinero que no ha declarado y que sigue sin aflorar fondos, esas regularizaciones voluntarias no valdrían para nada y la única salida posible sería la interposición de una querella por delito fiscal contra don Juan Carlos.
Estás escuchando El Mundo al Día.
Juan Carlos I ha sido una de las figuras más importantes de la historia de España si miramos a la segunda mitad del siglo XX y al principio del XXI. Su papel en la transición a la democracia fue clave, eso es evidente, y a partir de ahí el juancarlismo lo copó todo. Y yo no sé si en eso está la clave, al final cada uno tendrá su opinión. La venda sobre el comportamiento del rey cayó en algún momento, posiblemente gracias y en parte a las informaciones de este periódico y a las de periodistas que escriben para este periódico. En todo caso, cabe recordar que más allá de la evidencia, más allá de la decepción que se pueda sentir, o de la reprobación incluso, la clave de muchos de los ataques a su figura está en el daño que se pretende hacer a la institución por lo que representa como clave de bóveda del sistema democrático del 78 y símbolo también de la unidad y de la permanencia del país. Ese es el objetivo. Y te pregunto, Esteban, por la situación del rey a ojos de los españoles. ¿Cómo queda su figura con todo lo que sabemos?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar el plano judicial, en el que se determinará si ha habido delito o no por su parte, por esas cuestiones que hemos comentado antes, de la inviolabilidad, de si las regularizaciones fiscales voluntarias están bien hechas o no. Pero hay una cuestión que es ineludible, y es que el rey Juan Carlos está acreditado, porque lo ha reconocido él mismo al aflorar el dinero y al presentar las regularizaciones. El rey don Juan Carlos ocultó dinero a Hacienda, ocultó importantísimas cantidades al fisco español, por lo tanto, a ojos de la ciudadanía, en el mejor de los casos para él, es un defraudador de impuestos muy importante. Y en el peor de los supuestos, y en el caso de que las investigaciones consideren acreditarlo, como dice el teniente fiscal del Tribunal Supremo, sería, bueno, pues un vulgar comisionista internacional que de manera paralela a haber ostentado la jefatura del Estado en España, pues se ha dedicado a cobrar comisiones millonarias por operaciones internacionales. En cualquier caso, no sale en absoluto bien parado don Juan Carlos, se mire por donde se mire.
Hemos estado hablando de la información en sí, de la relevancia que tiene lo que revela en exclusiva El Mundo, pero detrás de esto hay toda una labor de investigación por parte de los periodistas, de la redacción, que también me gustaría destacar. Esa parte de la trastienda, de las historias que contamos, que en este caso cuentas tú, Esteban, junto con Ángela Martialay, hasta donde puedas, contando lo que puedas. ¿Cómo es el trabajo de un periodista para dar con una información como esta?
Bueno, lo dice la propia comisión rogatoria, que teniendo en cuenta que se trata del anterior jefe del Estado, del anterior rey de España, se deben extremar todas las medidas de seguridad para evitar filtraciones y que trascienda. Es decir, es el propio teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que la rogatoria pide además a las autoridades suizas que el contenido de su escrito permanezca en el más absoluto de los secretos. Por lo tanto, es uno de los documentos, tanto este como el resto de comisiones rogatorias que está librando el fiscal Campos a otras jurisdicciones internacionales, pues son algunos de los documentos más buscados en estos momentos porque obran en poder de muy pocas personas, del equipo de fiscales adscritos al Supremo, que trabaja única y exclusivamente en este asunto, y de otra parte las autoridades suizas a las que se les requiere la información. En cualquier caso, es la primera vez que negro sobre blanco, bueno, pues se conoce la posición, aunque sea provisional y eventual, de la Fiscalía del Supremo, que hasta ahora ha sido absolutamente hermética en este asunto.
Pues Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en El Mundo al Día.
Muchas gracias.
Y en este momento, como siempre, te cuento, más allá del rey emérito, algunas de las claves que hoy, que este viernes, publica El Mundo. José Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, defiende contra la Unión Europea y contra el Tribunal Constitucional que los jueces no elijan a los jueces. Las dos principales asociaciones de jueces arremeten contra la tesis del ministro y Pablo Casado pide su dimisión inmediata por totalitarismo. Otro ministro, Manuel Castells, elimina el control ajeno a la universidad en el acceso a la carrera docente. Suprime, para los ayudantes a doctores, el requisito de acreditarse por la ANECA antes de ser contratados. Y una historia de Afganistán. Qatar se erige en el principal socio económico ante el colapso humanitario de los talibán. Eso es todo por hoy. Ya sabes que para leer en profundidad la exclusiva de El Mundo sobre lo que sostiene el fiscal, sobre el rey emérito, que era un comisionista internacional, puedes acudir al kiosco, al periódico en papel o a nuestra web, y que puedes seguir escuchando este podcast en elmundo.es y en las principales plataformas de podcast, donde si quieres te puedes suscribir y hacerte un fijo de El Mundo al Día. Volveremos el lunes con toda la fuerza del mundo. Gracias por estar al otro lado. Buen fin de semana. Adiós.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.